Mi gran boda pandémica.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, seguro que ya han visto el vídeo, pero por si acaso se lo describo. Salones del Casino de Madrid. Dos novios irrumpen al ritmo de La Oreja de Van Gogh. Entre las mesas, los invitados se levantan y ondean sus servilletas. Aplausos, gritos, silbidos y también les cuento yo lo que no pueden ver. La gente está agolpada sin distancia de seguridad y las mascarillas parece que no tenían invitación al enlace. Hoy en el ayuntamiento han lamentado que a estas alturas sigamos así.
Tú puedes poner todas las medidas del mundo, pero luego tiene que haber una parte individual de responsabilidad. Uno no se puede quitar la mascarilla y ofrecer esas imágenes en un momento como este.
De momento no hay denuncia, por lo que la policía no investiga. Isaac Amselem, presidente de la Asociación de Profesionales de Boda, defiende que el espacio sí cumplía las normas y que los que la liaron fueron los invitados al convite.
Pero sí es verdad que la gente no ha cumplido las normas. Sabemos que el espacio ha exigido a la gente que se sentara, que no se juntara, que usara las mascarillas, pero la gente no cumple las normas.
Pues no cumplimos las normas, es una constante y unas 50 personas, casi 50 personas han fallecido por COVID en las últimas horas en la Comunidad de Madrid. Quien más y quien menos, como decimos, de vez en cuando se salta las normas y estamos como estamos, algo mejor, pero mal, rondando los 800 casos por cada 100.000 habitantes y con la inmunidad todavía lejos, como ha reconocido en el Buenos Días de esta casa el consejero de Sanidad.
Es imposible, o aumenta la recepción de vacunas, pues yo lo veo ciertamente imposible. Llegar al 70% de vacunación significa recibir 9.200.000 dosis. A día de hoy hemos recibido aproximadamente unas 350.000.
Algo que sí parece que puede estar en plazo, o incluso antes de plazo, es la puesta a punto del retiro. Hace un mes de Filomena se nos dijo que el parque estaría clausurado dos meses y hoy se abren algunos accesos. Conectamos con Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Apunten en el retiro. Se puede entrar a la biblioteca Eugenio Trías Beltrán, posay de baranda y llegar desde Reina Mercedes al restaurante de la Florida. Como prioridad siempre la seguridad, Borja Caravante, delegado.
Ahora bien, el resto del Parque del Retiro permanece cerrado a la espera de proceder a la revisión, completar el volado y poder hacer la apertura con condiciones de seguridad.
Esto más 20 zonas reabiertas ya en Casa de Campo.
Aquí contamos noticias. Esta es una noticia muy buena, pero tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Desalojado el espacio vecinal de Arganzuela.
Los miembros de la plataforma han entregado esta mañana las llaves del antiguo mercado de Legazpi tras el rechazo de un juzgado a la medida cautelar que suspendía su desalojo para ubicar allí una base del SAMUR social.
Tenemos que estar luchando, los movimientos sociales no se van a destruir, no se los van a cargar. Tenemos fuerza, podemos seguir avanzando, no van a poder con nosotros. Tenemos que conseguir que no nos destruyan, que no nos acosen, que la ciudadanía es la que manda en esta ciudad.
Arranca el juicio a Bárcenas por el pago de las obras en la sede del PP.
La Fiscalía niega un pacto con el extesorero y acota los delitos por los que se le juzga. El abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, no descarta pedir un careo con Mariano Rajoy y denuncia el robo de documentos que usarían como pruebas.
Algunos miembros del gobierno y algunos miembros de la propia policía indiciariamente habrían participado en esa sustracción de la documentación que don Luis se había de alguna manera reservado, garantizado, como quiera llamársele, para hacerlos valer en el momento procesal que fuera oportuno.
Denuncias de inseguridad en Puente de Vallecas.
La reyerta entre dos ocupas este fin de semana ha vuelto a sacar a la luz el problema de ocupación que sufren los vecinos. Hablan de narcopisos, prostitución y peleas constantes.
Porque el problema no es solamente que son violentos, etcétera, sino es que además de hacer lo que quieren, con ruidos, basuras, el tráfico de drogas, etcétera, además no te puedes quejar. Estamos los vecinos atemorizados.
Golpe a una mafia china del narcotráfico.
Ha sido en una operación conjunta de Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, con un balance de 38 detenidos en varias provincias, entre ellas Madrid. Utilizaban empresas de paquetería para los envíos de droga.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Buenos días, buenas tardes, buen lunes 2 y 5 de la tarde. Vamos a abrir este área de servicio público conectando con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en prácticamente toda la circulación madrileña. Tan solo hay unas obras de mejora en la calzada en la M50 a la altura de Las Rozas que están generando circulación irregular en sentido a la autovía de La Coruña, la A6, en el resto de carreteras sin retenciones, pero precaución porque el tiempo no acompaña. Aunque no hay restricción a esta hora, ya hay nieve en la A1 a la altura de Somosierra y pavimento deslizante en prácticamente toda la comunidad por lluvia.
Eso en el trazado regional. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En general, la situación es tranquila. Hay que tener en cuenta que hay algunos pasos inferiores donde hay ocupados algunos carriles. Esto puede provocar un tráfico algo más complicado, como por ejemplo en el paso inferior de la Plaza de Mariano de Cavia. Atentos. Podría afectar a los motores que accedieran, por ejemplo, desde la avenida del Mediterráneo. En general, a esta hora los niveles de circulación son muy bajos y el tráfico es bastante cómodo en toda la ciudad.
También se discurre de forma cómoda en los servicios públicos de transporte, que funcionan a esta hora con total normalidad. Así que cuando son las 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo hablamos con nuestros compañeros de Telemadrid, en concreto con Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas. El día sigue muy raro, con viento, lluvia, sale el sol, luego se esconde. Un lío, vaya.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya habéis visto cómo hemos comenzado la semana, con cielos muy cubiertos, con precipitaciones, temperaturas algo más frías, aunque es cierto que en estos momentos están empezando a abrirse algunos huecos entre esas nubes y el sol tímidamente se está asomando. Pero no nos podemos confiar el resto de jornada de lunes. Todavía vamos a seguir con chubascos intermitentes. Más probables las precipitaciones pues en el oeste de la comunidad, desde donde está entrando ese frente que hoy nos deja el ambiente inestable, desapacible. Además, con viento, porque las rachas han llegado a ser superiores ya a los 70 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra y en otros puntos, pues no tan altos, pero por ejemplo en Torrelodones, superiores también o en Colmenar Viejo a los 50 kilómetros por hora. Bueno, ambiente, como decimos, de lunes desapacible. Y mañana más, porque mañana esperamos visita de otro frente que nos va a dejar precipitaciones más intensas, ¿eh? Y además tendremos aviso activado por esas rachas de viento en la zona de la sierra de cara a mañana, nivel amarillo.
Viento, lluvia, sol, empieza la semana un poco peliaguda. Son las 2 y 7, escuchan ustedes Noticias 14 horas. Tienen a Juanjo Ceballos en la técnica y a Patricia Fernández produciendo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es. I feel it in my head.
Buenos días a Gonzalo Giner.
Muy buena, Eli, qué ilusión, sabes que siempre me hace hablar contigo.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Margarita del Val, muy buenos días.
Buenos días.
Que este instituto nace en el 79.
Señora Andradas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Buenos días, Eli. Sí, Hospital Enfermera Isabel Zendal, decíamos la inauguración.
Aquí era venir a Portugal lo mismo, por una acera así, por la otra, ¿no?
Pero Eli, además de las familias,
sí,
tampoco debemos olvidar
de
el
lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Álvaro Pombo, muy buenos días.
Muy buenos días, que he estado yo en ese programa tuyo más veces.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Última hora. Comparece alguien, Eli.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas.
Buenas tardes. Una última hora para abrir este informativo. La Dirección General de Salud Pública acaba de abrir una investigación sobre la boda celebrada el pasado sábado en el Casino de Madrid. Ha dado traslado a la Policía Municipal para que realice actuaciones de investigación para comprobar lo sucedido sobre el incumplimiento que se ve en el vídeo de las medidas necesarias frente al coronavirus. Precisamente ese es nuestro tema de apertura. Ha sido la imagen estrella del fin de semana, esa boda como las de antaño en el Casino de Madrid, sin distancia, sin mascarilla, a todo trapo. Ahora mismo este tipo de celebraciones tienen que ser sin baile, sin cóctel, deben ser con menos de 50 personas, en mesas de 4, pero en el vídeo podemos ver a los invitados enarbolando las servilletas y a los novios bailando de abrazo en abrazo. No sería noticia si no estuviéramos como estamos, con 49 fallecidos por COVID en Madrid en las últimas horas. La boda de Marras parecía ajena a algunas prohibiciones. Jesús Clemente.
Invitados puestos en pie, fotografías grupales, corbatas al viento. Si no fuera por los 60.000 fallecidos que se ha cobrado ya la pandemia en España, no echaríamos en falta mascarillas ni distancia de seguridad. Isaac Amselem, presidente de la Asociación de Profesionales de Boda, recuerda que la responsabilidad es individual y que el espacio sí cumplía las normas.
Que la gente no ha cumplido las normas. Sabemos que el espacio ha exigido a la gente que se sentara, que no se juntara, que usara las mascarillas.
Coincide la vicealcaldesa Begoña Villacís en recalcar la responsabilidad de cada uno e imagina que el Casino Madrid, al que hemos intentado contactar sin éxito, ya estará investigando, si bien no ha denunciado.
La investigación tiene que venir, tiene que seguirse a una denuncia. Los primeros que realizan las investigaciones son los propios establecimientos.
La notoriedad del novio exfutbolista, la novia pariente de la familia real búlgara y el número 2 mundial del pádel entre los asistentes han viralizado una imagen que no ha sido la única en indignar a la ciudadanía. También una fiesta en Chamberí con casi 80 personas. José Luis Morcillo, comisario de la Policía Municipal de Madrid.
Prácticamente de película americana de gánster. Hay que entrar por una zona completamente oculta, pero aquí estaban todos escondidos, sin ningún tipo de precaución. Pues una media de 70, 80 personas dentro.
Y eso ocurría en una de las 245 fiestas ilegales que la policía ha detectado solo en la capital durante este fin de semana.
Pues le recordamos esa información con la que acabamos de abrir estas noticias 14 horas. La Dirección General de Salud Pública ha abierto ya esa investigación sobre esa boda celebrada en el Casino de Madrid y le ha dado traslado a la Policía Municipal para que realice las actuaciones necesarias para saber realmente lo que pasó allí, porque se incumplieron las medidas necesarias frente al coronavirus. Y ya han escuchado la crónica de nuestro compañero Jesús Clemente, un fin de semana de fiestas por doquier, 250 que se sepa. Y hay otra que ha saltado los papeles, es la del DJ Belcebú en Alcalá de Henares. Se reunía a medio centenar de personas y la policía tuvo que colarse por una ventana para acabar con el guateque. Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes. Fue en un local de la carretera de Alcalá de Aganzo y el aviso lo dio la madre de una de las asistentes a las 5 de la mañana, portavoz de Policía Nacional.
Cuando los agentes fueron alertados por una mujer que había ido a recoger a su hija a esa fiesta y tuvieron que acceder al local a través de la ventana, ya que los asistentes no abrían la puerta.
Al acceder, estos se encontraron.
Se estaba desarrollando una fiesta con la animación de 4 DJs y que no se respetaban las medidas higiénico-sanitarias establecidas. Además, en todas las estancias encontraron restos de sustancias estupefacientes.
Una fiesta que también estaba online.
Agentes comprobaron que la fiesta se había anunciado y convocado a través de redes sociales y que se podía seguir en directo vía streaming, pero vía solicitud.
Se propuso sanción a 55 asistentes que procedían de distintos puntos de la región y el arrestado es, como decías, el promotor de la fiesta, un conocido DJ.
Estas noticias sientan regular en un sector que lo está pasando francamente mal. La industria de las bodas, de las comuniones, de los bautizos sigue de capa caída y lamenta ser noticia por celebraciones como la del casino Eva Prat.
Desde la Asociación de Profesionales de Bodas de España reconocen que no les beneficia precisamente imágenes como las del casino, pero deja muy claro que ellos, pese a las pérdidas, siguen trabajando para dar seguridad. Isaac Amselén, presidente.
Las bodas han bajado desde el 2019 a 2020 y 2021 más de un 50%. El número de bodas. Llevamos 2 años sin facturar.
Tampoco el sector de las comuniones está pasando por un buen momento. Kim Lázaro es propietario de un comercio del ramo.
Un 80% de pérdidas. Los padres están esperando la confirmación de la iglesia o del colegio.
El ocio nocturno intenta adaptarse a las restricciones, pero para muchos locales es materialmente imposible. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Se encuentra con un obstáculo insalvable, que ahora mismo hace que apenas el 8% de la facturación de los locales que se atrevan a ver se pueda defender en un contexto complicadísimo.
Para intentar paliar algo esta situación, la Comunidad de Madrid prevé ayudas. Las detallaba en el programa 120 minutos de Telemadrid, Manuel Jiménez, consejero de Economía.
Hay 85 millones de euros para ayudas directas al sector de la hostelería, al sector del turismo. Eso nos servirá para ayudar a continuar a más de 41.000 empresas en el conjunto de las ayudas que vamos a destinar, más de 100.000 puestos de trabajo, 30 millones de euros para el sector comercial, 85 millones de euros para los autónomos.
Eso sí, Jiménez recuerda que cuanto más tarde las ayudas, más inútiles serán. Por eso ha hecho un llamamiento a Vox para aprobar cuanto antes los presupuestos.
Noticias 14 horas. En Onda Madrid.
Pues la curva COVID no invita precisamente a la fiesta. Las últimas 24 horas, 715 personas han ingresado en la UCI. Eso sí, algo positivo, son menos que las semanas precedentes. Bajan también los contagios. Y hoy ha pasado por aquí el consejero de Sanidad y le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que mejoramos lentamente, pero mejoramos. Hoy es el día de puesta en marcha de cierres en zonas básicas. Hemos estado en una de ellas. En el Pozo no entienden que les cierren cuando otros barrios que están peor siguen abiertos. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. La incidencia en el Pozo es de 958 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso hay vecinos que no entienden este confinamiento y que no se apliquen, por ejemplo, restricciones en Guzmán el Bueno, donde la tasa se sitúa en los 1.200.
Yo es que pienso que debería de haber restricciones a nivel de todo. Y no me sirve de nada que haya restricciones. Si luego cojo el tren a tope, nos podemos juntar 6 en el bar, pero no en mi casa.
En parte sí es cierto que, comparando con otras zonas sanitarias con una tasa similar o incluso superior de infectados, pues hay como una pequeña tendencia a las zonas del sur darles un poquito más de caña.
Hay gente que hoy lunes, por cierto, no se había enterado de estas restricciones y además echan en falta más controles policiales.
Eso en Madrid capital, pero ya saben que el San Benito de las zonas básicas de salud afecta a la región a casi 3 de cada 10 madrileños. Con la ayuda de nuestros colaboradores vamos a ver cómo funcionan las restricciones en los 28 municipios y 72 zonas confinadas. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Aquí en la zona este hoy estrenan cierre perimetral Camarma de Esteruelas y Extremera. San Fernando de Henares afronta su quinta semana de cierre y confinado perimetralmente toda la localidad y no por zonas básicas. Javier Corpa, alcalde.
Pero sí me confirma la directora general que el cierre es único de todo el municipio.
En Coslada, la policía local está realizando un dispositivo especial para controlar las restricciones de movilidad. Gabriel Cerrato es el oficial jefe.
12 por personas agrupadas en número superior al permitido, al autorizado. 18 por infracción al toque de queda en el horario y circulación en el horario nocturno, así como una persona localizada fuera del municipio, fuera de su zona de confinamiento.
Además, continúan los confinamientos en Alcalá, Campo Real, Mejorada, Velilla, Rivas y Villarejo de Salvanés.
El suroeste cuenta con un municipio menos confinado a partir de hoy. Cadalso de los Vidrios se libra de las limitaciones de movilidad. Son 6 las localidades que estarán cerradas perimetralmente al menos una semana más. Quijorna, Brunete, Navalcarnero, Arroyomolinos, Móstoles y Alcorcón, que cuenta con 4 de sus zonas básicas de salud confinadas. La policía local ha intensificado los controles. Daniel Rubio es el concejal de seguridad.
La policía municipal interpone 198 denuncias relacionadas con restricciones a la movilidad por el COVID en una semana.
El concejal asegura que la mayoría cumple, pero para el que no,
a través de este sistema de sanciones, es la única manera que tenemos para poder combatir a esta epidemia.
Y a Certes, la Comunidad de Madrid estará este jueves en La Ribota realizando pruebas de antígenos, el miércoles en Móstoles.
El ligero descenso de casos en la Sierra de Guadarrama comienza a reportar algunos levantamientos de las restricciones. Desde hoy, los vecinos de Collado Mediano y Torrelodones dejarán de estar sometidos al cierre perimetral de sus municipios. Hoyo de Manzanares comparte zona con este último, pero no verá retirado el confinamiento hasta al menos dentro de 7 días. Continúan también las limitaciones en Collado Villalba, que tiene los datos más altos entre los municipios con más población. Mariola Vargas, alcaldesa, ha pedido la colaboración a los ciudadanos.
Estamos recibiendo orden de 20 a 40 llamadas diarias por sospecha de reuniones, domicilios particulares.
En Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra, El Boal, Cerceda y Matalpino continúan también activas estas medidas. Además, los cribados masivos con test de antígenos llegarán esta semana a varios municipios de la zona. Cercedilla arranca hoy, Navacerrada desde el miércoles y Los Molinos el jueves.
En la zona norte de Madrid este lunes se prorrogan todas las restricciones a la movilidad que estaban vigentes al menos durante una semana. Además, todos ellos son confinamientos perimetrales, de manera que no se podrá entrar ni salir, excepto por causa justificada, de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, Hoyo de Manzanares, La Cabrera y El Boalo. Además, como novedad, el confinamiento perimetral llega ahora a Colmenar Viejo, que incorpora estas medidas después de varias semanas pidiéndolo la Consejería de Sanidad. Y es que en esta localidad la tasa ha ido creciendo progresivamente hasta tener una incidencia acumulada de 931 casos por cada 100.000 habitantes. Por ello, el alcalde Jorge García celebra el confinamiento y pide colaboración ciudadana.
Al final, todo el municipio completo, que es algo que llevábamos reclamando ya 3 semanas, y ahora solo nos queda evitar todo desplazamiento innecesario.
Por cierto, la localidad de Algete ha decidido suspender todos los actos culturales de febrero para tratar de reducir los contagios.
Hasta media docena de municipios del sureste de la región han iniciado la semana con restricciones de movilidad. Aranjuez lo hace sumando sanciones durante todo el fin de semana por saltarse el cierre perimetral y con una intervención en un bar abierto fuera de horario, con la clientela sin mascarilla y apoyada en la barra. Villaconejos ha iniciado hoy su primer día de cierre. Adolfo Pacheco es el alcalde.
Era de esperar por los datos que nos iban dando durante la última semana, pues era de esperar. Y además, como está el entorno, ¿no? Pues esto no puede volver a todos.
En San Martín de la Vega han puesto en duda la medida, destacando que es imposible controlar los accesos al municipio durante las 24 horas del día. El resto de municipios que siguen cerrados esta semana son Ciempozuelos, Chinchón y Colmenar de Oreja. Este último acaba de abrir el nuevo tanatorio municipal por el alto número de fallecidos registrado en los últimos días, según ha informado la funeraria del municipio.
En el sur de Madrid arranca otra semana más de confinamientos para los vecinos de Fuenlabrada y de Getafe. Según los últimos datos, en ambos casos hay zonas que se mantienen por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. En Fuenlabrada, concretamente, de hecho, hay 2 que se acercan a los 1.300. Esto hace que, a pesar de que la tasa de incidencia bajó ligeramente, la localidad continúe perimetrada de tal forma que no se pueda entrar ni salir, salvo causa justificada, y que la petición del ayuntamiento en estos últimos días haya sido la misma. Mónica Sebastián, concejal coordinadora de Asuntos COVID.
Solicitamos a toda la ciudadanía que siga siendo prudente, como hasta ahora, que siga manteniendo y cumpliendo todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias.
Y en el municipio vecino, una semana más, también van a tener que estar confinados en las zonas de las ciudades y de Getafe Norte.
Hemos escuchado en portada al consejero decir que la curva baja, más lento de lo deseado, pero baja, y la entrevista con Juan Pablo Colmenarejo ha dejado muchos más titulares. Vamos a repasarlos con la ayuda de Fátima Sotorrío.
Enrique Ruiz Escudero confirma que la variante británica está instalada en la región y campa en concreto en estas 2 localidades.
El municipio de Collado Villalba, de Aranjuez, que son municipios además donde estamos detectando que la presencia de la cepa británica es muy elevada. Casi podríamos hablar, no sé si se podía llegar a hablar de cepa predominante.
El consejero confirma ya un caso de la variante brasileña y en cuestión de horas sabremos si tenemos otro de la cepa sudafricana. Lo que sí tiene claro es que en verano no estaremos vacunados de manera básica.
masiva.
Es imposible, o aumenta la recepción de vacunas, o yo lo veo ciertamente imposible. Llegar al 70% de vacunación significa recibir 9.200.000 dosis. A día de hoy hemos recibido aproximadamente unas 350.000.
Partidario de liberalizar las patentes de las vacunas, hoy llegaban las primeras de AstraZeneca aquí a Madrid, que irán directamente a la población entre 18 y 55 años.
Tengo que decir que no estábamos de acuerdo en la aplicación en esas edades, puesto que ya en otros países de la Unión Europea se estaba utilizando para todas las edades, pero bueno, estamos estudiando exactamente a qué grupos, bueno, de distintos, si son esenciales o no, a qué grupos vamos a aplicar esa vacuna.
Sobre los sabotajes del Cendal, cree que los han realizado alguien desde dentro y añade:
de momento, ya desde que realizamos la denuncia, nos han detectado más situaciones complicadas de cara al funcionamiento del hospital.
Y han aumentado la seguridad para evitar que se vuelvan a producir.
El coronavirus es un motor generador de bulos infinito. Menos mal que es lunes y tenemos a la bulería.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Y tenemos un bulo de esos de los que se mueven una vez y de repente comienza a haber varias versiones que se van adaptando a las diferentes localidades, comunidades. Esta vez es un audio que dice que la policía ha ido al Lidl y se ha encontrado que allí había personas positivas en COVID-19 que, en vez de estar haciendo cuarentena en sus casas, estaban tan panchos haciendo la compra en el supermercado. Andrés Jiménez, muy buenas.
Muy buenas tardes. Todo esto empieza con un audio de WhatsApp que empezó moviéndose sobre Gijón, pero que ya está difundiéndose en toda España y también aquí en la Comunidad de Madrid. Dice la grabación que alguien llamó a la policía tras ver a una persona con COVID-19 que conocía y que cuando los agentes llegaron cerraron las puertas del local y preguntaron quién era el positivo que no estaba cumpliendo la cuarentena. Esto fue lo que supuestamente pasó.
Pues resulta que levantaron la mano 11 personas. O sea, había 11 personas en un Lidl con COVID, conscientes de que tenían COVID.
11 personas levantando la mano, según ese audio. Sería un poco raro que la levantaran y sobre todo que la policía actuara así, ¿no, Andrés?
Eso mismo nos dijeron desde el Ayuntamiento de Gijón cuando preguntamos si la policía local tenía constancia de esto y nos respondieron que nada, que era falso y que ellos no actúan así. Hablamos también, por si acaso, con la Policía Nacional para ver si ellos sabían algo y nos dijeron que tampoco les constaba que ninguna patrulla hubiese ido a un Lidl ni que hubiese pasado nada de esto.
Vamos, un bulo como un camión, como cualquier otro que se viraliza al despertar, enfadó a la gente y además termina mutando en otras versiones.
Sí, los desinformadores son así, ven algún bulo que les llama la atención y dicen, venga, vamos a copiarlo. Y lo digo porque también circula otra versión muy parecida en valenciano, donde dicen que fueron 8 personas las que levantaron la mano en el supermercado reconociendo que tenían COVID.
Y digo que eso, que dio la policía. Entonces, ¿qué fem? Alceu la mà y digo que han alzado la mà 8 personas. Para cagarse, o sea, molt fort. 8 personas positivas en el Lidl comprant.
Vamos, parecidísimo a esa primera versión, entiendo que igualmente falso como la primera versión, Andrés.
Sí, 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 eso es. Además, esto lo hemos contado otras veces en los dos audios, se sigue una fórmula muy parecida. Esto se supone que le ha ocurrido a una amiga que tiene a otra amiga a la que le ha pasado no sé qué, o a la vecina de una amiga que era positivo, en fin. Mucho cuidado con este tipo de contenidos que hablan de terceras o cuartas personas porque pueden ser bulos.
Y una cosa más, Andrés, este tipo de bulos, más allá de generar alarma innecesaria, no suelen tener consecuencias importantes sobre la vida de las personas, pero hay veces en que la desinformación sí da lugar a sucesos graves.
Sí, este gesto de reenviar una cadena de WhatsApp o un audio es algo que hacemos en un segundo, ¿no? Y sin darle muchas vueltas, pero en realidad las consecuencias detrás de estas desinformaciones, como dices, pueden ser muy grandes y lo estamos viendo también en todo el mundo con las que circulan sobre la vacuna contra la COVID-19.
Se me viene a la mente el caso del farmacéutico de Wisconsin, en Estados Unidos, que estropeó de forma intencionada cientos de dosis de la vacuna de Moderna.
Por ejemplo, sí, lo hizo después de consumir muchísimas teorías de la conspiración sobre esta vacuna, como la que decía que haría infértiles a las personas que la recibieran o que con ella le estarían implantando microchips.
Unas teorías de la conspiración sin pruebas que le han llevado al calabozo a este farmacéutico. Por otra parte, Andrés, también hay varios casos de grupos antivacunas que han intentado boicotear la vacunación en varios lugares.
Sí, eso es. Y ya sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, han habilitado lugares de gran capacidad, como el estadio de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Pues ahí el pasado 30 de enero tuvieron que parar durante una hora el proceso de vacunación porque varias decenas de manifestantes, también expuestos a muchas teorías de la conspiración, bloquearon el acceso al estadio.
Son solo dos ejemplos de las muchas consecuencias que puede tener algo tan sencillo como... Ah, me llega un audio. Mira qué curioso, lo voy a mandar. Así que lo dicho, mucho cuidado con lo que nos llega por WhatsApp y por las redes. Y si no estamos seguros de que es real, importante, como dice nuestra bulería, como dice maldita.es, no lo difundas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llevamos ya días hablando de ello, son las 2:30, pero realmente el día era hoy. El caso Bárcenas ha arrancado hoy ese juicio. La Fiscalía niega un pacto con el extesorero del Partido Popular de cara al proceso al que se somete desde este lunes. Insisten en que la carta en la que anuncia su voluntad de colaborar con la justicia aporta escasas novedades, ninguna sustancial. Y esta mañana ha empezado la primera sesión por la caja B del PP, Lupe Ortiz.
Un juicio en el que ha salido a pasear ese escrito. El abogado de Bárcenas, Gustavo Galán, dice que el extesorero tenía mucha información, pero se la han robado.
Papeles, grabaciones, pendrives, que le han sido sustraídas. No porque lo diga él, sino porque se está siendo objeto de instrucción, que es la operación Kitchen.
Por eso quiere que se cite a varios periodistas. Alguno habría grabado pruebas sobre el reparto de sobresueldos. En las cuestiones previas, el fiscal solicita que se centre el tiro, porque aquí lo que se juzga es algo muy concreto. Si las obras de la sede del PP se pagaron con dinero negro y los posibles delitos fiscales. Y es que las acusaciones populares añaden hechos que exceden este procedimiento. A ellas les reprocha el abogado del PP, Jesús Santos, su finalidad espuria.
Las vinculaciones políticas de las acusaciones populares que hoy se sientan en estrados. ¿Qué finalidad es la que prevalece en su actuación ante este foro judicial? Una finalidad espuria, una finalidad política.
En el banquillo, cuatro acusados presentes y otro por Zoom, Cristóbal Páez, exgerente del PP que tiene coronavirus. Su defensa solicita la suspensión del juicio durante una semana. Cuando empiecen las declaraciones veremos hasta dónde está dispuesto a llegar Bárcenas. Su abogado ya ha dicho que si el tribunal lo estima conveniente se celebre un careo si hay contradicción entre el extesorero y el expresidente del PP, Mariano Rajoy.
El actual presidente del PP ha asegurado, Pablo Casado, que ni él ni su equipo tratan con delincuentes y ha vuelto a acusar a Sánchez de buscar perjudicar a su partido con las confesiones de Luis Bárcenas. El gobierno censura que Pablo Casado se desmarque de las acusaciones del ex tesorero popular, Flor Carazo.
Pablo Casado ha insistido en que las siglas del PP no son responsables de lo que pasó hace 20 años. Se ha expresado en Onda Cero su hartazgo por tener que estar hablando de algo que dice desconoce. Reconoce que las acusaciones están afectando a su partido. Ha reiterado su compromiso con la ejemplaridad y ha negado contactos con Bárcenas.
Nunca, jamás, mi equipo ha hablado con delincuentes. Queremos que se sepa toda la verdad ya, que si tiene pruebas que las ponga encima de la mesa, porque mi compromiso con la ejemplaridad es muy claro. No me va a temblar el pulso. Y hay unos estatutos y será suspendido, será expulsado.
Aunque sea Rajoy.
Lo quiero dejar muy claro.
Aunque sea Rajoy.
Aunque sea yo el día de mañana.
PSOE y Podemos critican que Casado se desvincule de las acusaciones de Bárcenas. También el gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo, ha acusado a Casado de tratar como idiotas a la opinión pública.
El señor Casado tiene que actuar con un poco más de humildad y reconocer que todo esto ha existido. Y antes de decir que esto a él no le corresponde, para empezar a pedirle disculpas a este país.
Para Ciudadanos, la corrupción sigue muy presente en España.
El primer gobierno de coalición de la democracia vive desde hace una semana una situación delicada para su supervivencia, el enfrentamiento de sus siglas en una campaña electoral. Una situación que requiere de mucha cintura para no caer en contradicciones, en peleas públicas. Y el vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ponía al Partido Socialista en un brete al asegurar que en España no hay una situación de plena normalidad democrática. Noelia Ontoria.
Buenas tardes. Palabras que coinciden con las del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que aludió a los presos del procés para subrayar que en España no hay plena normalidad democrática. En una entrevista en el diario Ara, Pablo Iglesias apunta a una situación de excepcionalidad.
Y en nuestro país hay una situación
pues que no es de plena normalidad, porque ¿cómo va a ser normal que los Jordis estén en prisión o que los jefes de los dos partidos que gobiernan en Cataluña, uno esté en prisión y el otro, si estuviera en España, estaría en prisión? En una situación de normalidad democrática, los conflictos políticos se resuelven o se gestionan democráticamente.
Desde el Partido Socialista, su compañero en el Consejo de Ministros, José Luis Ábalos, intentaba sortear el cuestionamiento de la democracia plena por parte del vicepresidente segundo del Gobierno.
Es una de las democracias de mayor calidad que existen en el mundo, perfectamente homologada en Europa. Ahora, la normalidad democrática también permite elementos de anormalidad, pero eso es la normalidad, porque el sistema democrático todos sabemos que no es perfecto.
Menos diplomático se ha mostrado Ábalos con el tira y afloja que Podemos y el PSOE mantienen en público para elaborar el proyecto de ley trans. Asegura que el borrador de igualdad no tiene la ambición necesaria para no conculcar otros derechos como el de las mujeres. En Podemos también denuncian el retraso del proyecto de ley de vivienda y hoy adelantan que plantearán que se defina como gran propietario a quien tenga 5 o más pisos en propiedad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Volvemos a lo regional, son las 2:35 y volvemos hablando de gatitos, de perros y de mancuernas. Los dirigentes regionales han dado esta mañana un paseo por un centro de acogida de animales, en el caso de la presidenta Ayuso, y por un gimnasio, en el caso del vicepresidente Aguado, ambos para reivindicar la importancia de las mascotas o el deporte al servicio de la salud, más aún en tiempos de coronavirus. Begoña Alarcón.
Sí, porque en tiempo de pandemia no solo hay que invertir en sanidad, las mascotas y el deporte también ayudan. Por eso la Comunidad de Madrid impulsa la campaña de sensibilización Cuidándolos nos cuidamos, para fomentar la adopción de perros y gatos, y adelantará los casi 2 millones de euros previstos en ayudas para la protección animal, avanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Somos un gobierno que está con los animales y con las personas que les cuidan. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarles para que estos centros de acogida cada vez mejoren y puedan cubrir los gastos que ocasiona estar con ellos.
Y al deporte le debemos también salud y creación de riqueza. Los gimnasios son espacios seguros, acaparan menos del 0,3% de los contagios. Debemos apostar porque la actividad física sea esencial, por eso el vicepresidente Ignacio Aguado propone una rebaja del IVA al 10%.
Que el IVA en los gimnasios y en los servicios deportivos baja y, sobre todo, y lo más importante, nos damos cuenta de que el deporte tiene que formar parte esencial de cualquier sociedad que aspira a ser feliz.
España es el 7º país con el IVA más alto para la actividad deportiva.
El Partido Socialista en la Asamblea de Madrid va a presentar una iniciativa para que los mercados de la comunidad sean espacios distribuidores de productos agrícolas. En el mercado de Chamartín han expresado los socialistas su apoyo al comercio tradicional y de cercanía para decir que en ellos se puede comprar con mucha calidad, José Frutos.
Los socialistas quieren que los mercados de la región se conviertan en distribuidores y comercializadores directos de los productos ganaderos y agrícolas de la Comunidad de Madrid. Anuncian una iniciativa en este sentido en la Asamblea. Pilar Sánchez Acera.
Y es una buena iniciativa para los ganaderos y los agricultores de nuestra región, sobre todo en estos momentos, pero también es una buena iniciativa para las personas que están trabajando en estos mercados porque volvemos a conseguir nuevos clientes.
La puesta en práctica de la iniciativa supondrá simplificar el proceso de distribución, según la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Emma López.
Lo que estamos intentando también es reducir esos intermediarios. Tenemos que conseguir que los mercados municipales tengan una marca, por un lado de kilómetro cero, por otro lado de producto ecológico, y también, ¿por qué no?, de ganadería de Madrid.
La propuesta llega tras un encuentro esta mañana con la Federación de Mercados y después de ser sugerida días atrás por el sector ganadero.
La pandemia también deja huella en los niños y adolescentes, aumentando la pobreza y los conflictos en las familias, incluso el absentismo escolar. Para ellos, ahora Madrid tiene un plan a 3 años con 625 millones de euros. Volvemos a Cibeles. Mar García.
Son demoledores, como que la pobreza infantil se ha incrementado un 33%, que más de la mitad de los hogares con menores de 18 años han reducido ingresos y que si antes de la pandemia el conflicto dentro de las familias era solo un 1%, ahora las malas relaciones llegan al 15%. Insiste la vicealcaldesa Begoña Villacís, es un plan de infancia y adolescencia que quiere escucharles.
Para hablar de jóvenes, mejor hablamos los jóvenes. Si un ayuntamiento se pone a hablar de jóvenes y no escucha a los jóvenes, esto me recuerda, yo que soy muy fan de los Simpson, al señor Barnes con el gorro de lana. Y eso es lo que no quiere ser este ayuntamiento. Este ayuntamiento no quiere ser un señor Barnes con el gorro de lana.
Para frenar el absentismo, un 25% más, y es tan solo un ejemplo, destaca la vicealcaldesa Villacís.
que empecemos a trabajar las adicciones al juego es bastante de sentido común, que empecemos a trabajar la situación de bullying es bastante de sentido común, que empecemos a hablar de cómo apoyamos de forma integrada a las familias es bastante de sentido común.
Desde Más Madrid y su concejala Cuca Sánchez, el plan ya llega tarde.
Que durante todo el año 2020 no ha habido ningún plan específico para proteger y cuidar a la infancia de nuestra ciudad, una infancia que ha sido especialmente golpeada por la crisis del COVID-19 y especialmente por el confinamiento.
Plan denuncia Más Madrid, pactado con Vox.
Hoy se ha desalojado el espacio vecinal de Arganzuela, EVA, después de que el juzgado haya desestimado la petición de medidas cautelares. El centro, instalado en el antiguo mercado central de frutas y verduras de Legazpi, hace 4 años, gestionaba, entre otras cosas, una despensa solidaria. La concesión municipal para su uso finalizó el 28 de diciembre y el ayuntamiento no la ha querido renovar porque pretende utilizar el inmueble para una base del SAMUR, Protección Civil, Ángel García.
Poco después de las 9 de esta mañana, el colectivo que gestiona el EVA de Arganzuela entregaba las llaves del local a la Junta del Distrito, pero dicen que están dispuestos a continuar la lucha que ayer refrendaron cientos de vecinos que salieron a la calle en su apoyo. Para la portavoz del EVA, Sacri García Rayo, esto es un caso más del acoso del equipo de gobierno de Almeida contra los movimientos sociales.
Tenemos que estar luchando, los movimientos sociales no se van a destruir, no se los van a cargar. Tenemos fuerza, podemos seguir avanzando, no van a poder con nosotros. Tenemos que conseguir que no nos destruyan, que no nos acosen, que la ciudadanía es la que manda en esta ciudad.
La vicealcaldesa Begoña Villacís justificaba hoy que el interés general de abrir una base del SAMU prima sobre las actividades que hacía el EVA.
Lo que dice la resolución judicial es que instalar unas bases del SAMUR que son necesarias para la ciudad, pues es más importante para la ciudad que las actividades culturales, festivas que realizase EVA, que sin lugar a dudas no vienen a hacer una valoración sobre ellas, seguro que hacen buenas actividades.
Y sobre la despensa solidaria del EVA para familias en situación de pobreza extrema, el equipo de gobierno municipal asegura que ese trabajo ya lo hacen sus servicios sociales, que se han reforzado con 264 trabajadores para atender a 150.000 personas.
A este cierre de la EVA ha reaccionado la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Escuchamos a Pedro Barrero, del Partido Socialista, y a Rita Maestre, de Más Madrid. No tenemos esos cortes, así que vamos a darles parte de varias informaciones de sucesos en formato breve. Lo hacemos con Fran Serrato. Un hombre de 48 años ha muerto esta madrugada en un accidente de moto en la zona de Embajadores después de que su vehículo colisionara contra un camión de basura.
El fallecido trabajaba para una empresa de reparto. Tras el accidente, fue atendido por un enfermero del SAMUR jubilado y otros dos profesionales del hospital clínico que salieron de casa alarmados por el golpe. También llegaron a la zona compañeros del accidentado.
Sí, está aquí su hermano y estamos aquí dándole apoyo moral y estamos realmente bastante impactados, ¿no?
El rider estaba en parada cardiorrespiratoria y los sanitarios del SAMUR no pudieron hacer nada por su vida tras 30 minutos de reanimación infructuosa. La policía ya investiga las causas del accidente.
Un agente y una taxista protagonizan nuestra siguiente historia, está al menos con final feliz. Ambos detuvieron de madrugada el sábado a un hombre de 27 años que trataba de robar una cafetera industrial en el centro de la capital.
Los agentes detectaron a 3 individuos en el interior del establecimiento. Al verse sorprendidos, arrojaron la máquina al suelo. Uno de los policías redujo a 2 de los 3 implicados, mientras su compañera emprendió la persecución de un ladrón fugado. Un taxista advirtió la situación y no dudó en echar una mano. Así lo explica el agente Cazorla.
Obviamente, no me lo pensé. Corrí detrás de él mientras iba tirándome botellas de cristal que tenía en los bolsillos. Y en esta, pues, me encontré con Adolfo.
El taxista incluso tuvo que ayudar a la gente a reducir al ladrón, ya que se resistió violentamente. A los arrestados se les imputa un delito de robo con fuerza y al fugado, además, otro de resistencia y atentado contra la autoridad.
Este fin de semana también se ha producido en el barrio de San Diego, en Puente de Vallecas, una reyerta entre 2 ocupas que ha terminado con el apuñalamiento de uno de ellos. Los vecinos se han echado a la calle para denunciar la situación que viven desde hace varios años.
Basura en los portales, a pie de calle, ruidos constantes, narcopisos o puntos de venta de drogas y amenazas constantes. Los vecinos aseguran que nadie hace nada y que ellos ya no pueden más.
Porque el problema no es solamente que son violentos, etcétera, sino es que además de hacer lo que quieren, con ruidos, basuras, el tráfico de drogas, etcétera, además no te puedes fijar, estamos los vecinos atemorizados.
Ricardo, por ejemplo, lleva 6 años en tratamiento psicológico. piden a las administraciones que tomen cartas en el asunto.
Y una operación policial conjunta ha logrado desarticular una mafia china dedicada al tráfico de droga internacional y al blanqueo de capitales a través de empresas de paquetería. Han sido detenidas 38 personas.
También han sido desmanteladas 3 plantaciones indoor e incautada más de media tonelada de marihuana preparada para su envío al extranjero. La operación ha sido desarrollada en 6 provincias, entre ellas Madrid. La policía estaba detrás de esta red desde 2018, cuando detectó el envío de grandes cantidades de marihuana a Francia. La banda estaba jerarquizada y tenía un alto grado de especialización. Estaba estructurada en células encargadas del cultivo de marihuana y otras del envase y envío al extranjero mediante empresas de paquetería. Utilizando los mismos canales, otros miembros de la banda se dedicaban a enviar grandes cantidades de dinero en efectivo a terceros países para blanquearlo. Se estima que podrían haber evadido hasta 500.000 de euros al mes.
La policía investiga la posible vinculación de un grupo de chavales, de jóvenes, con los robos que se han venido sucediendo en varios centros educativos del barrio de Arroyo Culebro, en Leganés, después de que este fin de semana hayan detenido infragantis a 4 menores mientras intentaban presuntamente hacerse con material del colegio Vázquez Montalbán. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, eso es, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lograron detenerlos tras recibir un aviso en el que se alertaba que varias personas habían accedido al interior de dicho centro. Concejal de Seguridad de Leganés, Óscar Oliveira.
Un operativo de la policía local de Leganés detuvo a 4 menores que presuntamente estaban robando en el colegio Manuel Vázquez Montalbán. Los menores, que son antiguos alumnos del colegio, aprovecharon que los servicios de limpieza apagan la alarma para introducirse en el mismo con unas llaves que aparentemente fueron sustraídas en robos anteriores.
Esto junto con el hecho de que en los últimos robos producidos en este centro las puertas no fueran forzadas y de que haya habido más sustracciones en otros centros educativos también del barrio de Arroyo Culebro, les hace sospechar que los menores detenidos pudieran estar implicados en más de uno.
Policía local de Leganés y Policía Nacional están investigando para confirmar que los 4 detenidos son los culpables de los robos que se han producido las últimas semanas en este colegio y otros centros educativos del entorno.
Junto a estos menores detenidos, exalumnos del centro, se encontraban también otros 2 varones que consiguieron huir a la carrera del lugar de los hechos.
Comida a domicilio de andar por casa. Para Cuellos del Jarama ha iniciado los trámites para sancionar a 2 vecinos de la localidad que supuestamente servían a domicilio productos de comida que preparaban en sus propios hogares sin los pertinentes permisos para ello. Recuerdan desde el consistorio que estos negocios deben cumplirse con ciertas condiciones. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La policía local de Paracuellos ya ha incoado el procedimiento sancionador ante estas actividades irregulares que contravienen la normativa en materia de protección de los consumidores y, sobre todo, de salud pública. Y es que para desarrollar este tipo de actividad económica es necesario comunicarlo al Departamento Municipal de Industria y, sobre todo, tener las licencias necesarias. Sin embargo, el ayuntamiento llevaba semanas apreciando la aparición de anuncios de comida a domicilio en Paracuellos que no contaban con esa licencia. Jorge Alberto Campos es el alcalde.
Hemos detectado en redes sociales que hay muchos anunciantes que mandan comida a domicilio nueva y que lo que están haciendo es elaborar la comida en sus casas sin tener esa licencia de actividad.
Campos advierte de que cualquier negocio de comida debe cumplir unas condiciones básicas como contar con una cocina totalmente independiente del resto de la unidad familiar y subraya que en este caso se estaba llegando a servir a domicilio comida con pescado crudo con el que debe extremarse toda la seguridad para evitar riesgos.
Son riesgos para los vecinos porque a nivel sanitario y demás sabemos si se cumple con todos los requisitos.
Como recomendación a los vecinos, el ayuntamiento aconseja que siempre se pida factura y que se trate de optar por comercios que ya se conocen.
Y movida política en la sierra, con la ruptura de un acuerdo de gobierno entre Ciudadanos y PP, ha dimitido la única concejal de los Naranjas que formaba coalición en el Escorial con los Populares. Alega diferencias en la toma de decisiones y en la gestión. Toni Dacuña.
Marta de la Vera se había encargado de las áreas de recursos humanos, seguridad, tráfico, transporte, sanidad y consumo, que ahora serán asumidas por los concejales populares.
Dejo el gobierno de mutuo acuerdo por diferencias de criterio en la gestión, pero con la firme predisposición a seguir trabajando por los vecinos del Escorial.
El alcalde, Antonio Vicente Rubio, ha asegurado que existe voluntad de seguir trabajando conjuntamente. Desde la oposición esperan que esto no ocasione cambios para los vecinos. Cristian Martín, PSOE, Tamara Ontoria, Unidas el Escorial y Emigdio López, Vox.
Lo que supone evidentemente la renuncia a unas competencias tan importantes y a través de lo cual se depara un escenario lleno de incertidumbre.
Esperemos que no perjudique el trabajo o la gestión de nuestro ayuntamiento, puesto que eso actuaría en detrimento de los vecinos y vecinas del Escorial.
No nos pilla por sorpresa la salida de Ciudadanos del gobierno del Escorial y a pesar del desenlace, bueno, pues agradecer a Marta de la Vera su trabajo y dedicación en este tiempo.
La decisión, aseguran ambas partes, ha sido tomada por mutuo acuerdo.
Y secretos bajo el falso techo. En Boadilla han encontrado un pequeño tesoro oculto en el cuarto de la condesa de Chinchón, en el palacio de la localidad. Los restauradores se han topado, tras una techumbre de escayola, con una serie de pinturas al fresco perfectamente conservadas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Los trabajos de restauración del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte son una caja de hallazgos. El último ha aparecido en el techo de una de las habitaciones de la condesa de Chinchón, protagonista de uno de los retratos más conocidos de Goya. Miguel Ángel García es el coordinador de patrimonio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Es un techo pintado al fresco, simulando un trampantojo de un cielo, y está realizado con una técnica magnífica y un estado de conservación perfecto.
Tan perfecto que se cree que estos techos se pintaron después, tras el incendio de 1796, y fueron cubiertos a mediados del siglo XX. El palacio en aquel momento era un colegio para niños huérfanos.
Donde han aparecido estas pinturas era una zona que se destinó a aseos para las niñas.
Y en la puerta contigua, otra sorpresa.
Al levantar una chapa de la puerta de esta habitación, vemos que el carpintero escribió por detrás de la chapa José de Prada, abril de 1944.
Entre la chapa y la puerta, el carpintero también dejó un periódico del día, algo que ayuda a señalar la fecha exacta en la que se hizo esta reforma.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable, y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Liquidación total de muebles JL Campillo, por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son casi 53 y tenemos un hueco para la cultura de Isabel García Regalera.
Hola David, ¿recuerdas que hace unos días proponíamos un paseo por la calle Belintonia, que ahora ya se llama Vicente Aleixandre porque en el número 3 vivió el premio Nobel? Entonces Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, mostraba su preocupación por el estado de la Casa del Poeta.
Una casa como la de Belintonia, que es única además en la historia de la literatura europea y universal, que esté tan descuidada desde hace tanto tiempo es algo intolerable y algo que hay que solucionar con urgencia, porque la casa está en muy mal estado ya.
Pues tenemos buenas noticias. El Ministerio de Cultura pedía justo hoy a la Comunidad de Madrid que iniciara los trámites para declarar bien de interés cultural la casa donde vivió Aleixandre desde 1927 hasta su muerte en 1984 y poder convertirla en la Gran Casa de la Poesía. Unos trámites con los que además parece que ya ha mostrado su conformidad la Comunidad de Madrid. Así que buenas noticias en lo referente a este lugar histórico y símbolo de la generación del 27. Y de la memoria de Vicente Aleixandre nos vamos a la de Gerardo Vera, porque esta tarde a las 7 el Centro Dramático Nacional rinde homenaje al escenógrafo y director de teatro y cine fallecido el pasado mes de septiembre.
Yo soy una persona, por mi condición personal, que siempre he sabido, desde que tenía 10 años, 11 años, que yo tenía que entrar en las cosas por la puerta de atrás, por ser diferente al resto de los seres humanos.
Un acto de homenaje que tendrá lugar en el Teatro María Guerrero y al que está previsto que asistan el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. También estamos de cumpleaños. Teatralia cumple 25 años y el Festival Internacional de Artes Escénicas para Todos los Públicos ya tiene previsto celebrarlo con una nueva edición. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.
En estos 25 años, hasta 800 compañías han pasado por la región de Madrid. Este año hemos preparado un programa muy especial. Habrá más de 100 funciones que recorrerán 27 municipios. Queremos demostrar una vez más que la cultura es segura y que este festival, pensado especialmente para los más pequeños, para que puedan aficionarse a las artes escénicas, está preparado y pensado para ello.
Empezamos fuerte la semana en lo que a exposiciones se refiere. Vamos a repasar algunas de ellas porque hay para todos los gustos. David, por ejemplo, te pregunto, ¿eres de los que disfrutan con el cine y sobre todo con un buen western?
Pues depende, pero unos cuantos sí que me he tragado en Telemadrid, por ejemplo.
Sonido de un clásico para ambientar la siguiente pregunta. ¿Sabías que más de 500 western fueron rodados en Europa y de estos más de 200 en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues sabía que se habían rodado unos cuantos, pero 200 son un montón.
Son un montón, sí, y por eso la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha Madrid, territorio Far West. En esta exposición se pueden descubrir los principales enclaves de nuestra comunidad donde trabajaron cineastas y artistas como Sergio Leone, Robert Mitchum, Charles Bronson, Alain Delon, Clint Eastwood o John Wayne. El director de cine Víctor Matellano es el comisario de esta muestra itinerante que ahora mismo está en Coslada.
En la exposición podemos ver fotos de rodaje, atrezo, elementos de vestuario, todo bastante curioso de películas rodadas en la Comunidad de Madrid de género western, como es el caso de Las Petroleras, que este año cumple 50 años de rodaje.
Te voy a seguir haciendo preguntas, David. Escucha esto.
Y aquí tenemos al gran héroe de esta aventura, el flemático Willy Fogg.
Es Willy Fogg, ¿no?
Willy Fogg, sí, pero ¿tú sabías que nuestro país, dicen los expertos, es pionero en animación? Forman parte de nuestra vida Willy Fogg, David el Gnomo o Klaus, y son series animadas que además llevan la firma España. Ahora podemos ver animación.es, una historia en una exposición, una muestra organizada por el Museo ABC con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que incluye unas 400 piezas entre material inédito y fotogramas originales de esta disciplina. José Antonio Rodríguez es comisario de este recorrido por la animación española.
El gran objetivo de la exposición es acercar al público a conocer la animación y descubrir que la animación no es algo lejano que hace gente extraña o gente tocada con un don especial en otros países, ¿no? o que es algo que se hace en Estados Unidos o en Japón, sino que España es uno de los países importantes en animación.
Y cerrada la página cultural, nos quedan unos minutos para repasar lo que les hemos contado durante esta hora con Elia Fernández. Investigan una boda en el Casino de Madrid.
La Dirección General de Salud Pública ha dado ya traslado a la Policía Municipal para que compruebe si se incumplieron los protocolos en la celebración, a la que acudieron más de 100 invitados sin mascarillas ni distancia de seguridad. Algunas informaciones apuntan que se habían hecho PCRs antes del evento. Desde el casino señalan a la cadena NH como responsable de la organización. Tras un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales, Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital.
Tú puedes poner todas las medidas del mundo, pero luego tiene que haber una parte individual de responsabilidad. Uno no se puede quitar la mascarilla y ofrecer esas imágenes en un momento como esto.
¿Ligera mejoría en los contagios?
Muy ligera. La incidencia de coronavirus en la región ha bajado hasta los 800 casos por 100.000 habitantes, pero sigue siendo muy alta. Hay unos 4.000 pacientes hospitalizados y la situación en las UCI empezaría a estabilizarse, según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Desde nuestros micrófonos se ha referido a la campaña de vacunación. Al ritmo actual ve casi imposible tener inmunizado al 70% de los españoles en verano.
Es imposible, o aumenta la recepción de vacunas, pues yo lo veo ciertamente imposible. Llegar al 70% de vacunación significa recibir 9.200.000 dosis. A día de hoy hemos recibido aproximadamente unas 350.000.
Bárcenas pide un careo con Mariano Rajoy.
Su abogado, Gustavo Galán, denuncia que les han robado documentación que iban a usar como pruebas en el juicio por el pago de la reforma de la sede del Partido Popular con dinero negro.
Papeles, grabaciones, pendrives, que le han sido sustraídas, no porque lo diga él, sino porque se está siendo objeto de instrucción en una pieza separada, que es la operación Kitchen.
Y reabiertos dos accesos del Parque del Retiro.
Los usuarios pueden acceder ya por la puerta de Sainz de Baranda y también por la de la Reina Mercedes.
Hasta aquí este informativo, 14 horas en Onda Madrid. Se van a quedar ahora ustedes con Madrid Trabaja. Por la tarde tienen a Nieves Herrero al frente de Madrid Directo y en la noche Félix Madero, El Enfoque. Nosotros volvemos mañana. Gracias por escucharnos. Más información en ondamadrid.es.